SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. La Comunidad Valenciana amanece hoy pendiente de las lluvias, en nivel 1 de emergencia por la posibilidad de inundaciones y con alerta naranja en varios puntos del sur de la comunidad por lluvias y por tormentas. Esta vez el presidente valenciano Carlos Mazón sí se ha desplazado a la Vega Baja, en Alicante, porque allí se espera hoy lo peor del temporal, que ya ha dejado rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Ayer, durante 15 minutos, la comarca sufrió un reventón térmico que dejó sin luz a los vecinos de Orihuela. Hoy una veintena de municipios han cancelado las clases de manera preventiva. Radio Valencia, Natalens, bon dia.
Bon dia. La alerta es naranja en Alicante. Se esperan hasta 30 litros por metro cuadrado acompañados de fuerte viento y de granizo. También en Valencia, a las 9:30 esta mañana se ha convocado el CECOP y el presidente Mazón acudía anoche a la Vega Baja, a Cox, uno de los municipios con más daños reseñables. Hubo varios reventones húmedos con precipitaciones importantes y rachas de viento huracanado. 56 litros se recogían, por ejemplo, en Barcheta. El viento ponía en jaque a los bomberos. El Campello era el primer municipio que ayer por la tarde anunciaba que suspendía las clases para hoy. A esta hora son más de 20, básicamente la Vega Baja. Tampoco abre las universidades de Alicante y de Elche.
El Gobierno se enfrentará mañana al primer revés parlamentario del curso. Junts confirma lo que ya venía advirtiendo desde hace semanas: va a tumbar en el Congreso la reducción de la jornada laboral.
PP, Vox y Junts mantienen las enmiendas, por tanto, a la totalidad, así que mañana habrá una mayoría parlamentaria que bloquee el primer paso de esta medida, que es la medida estrella de Sumar, la reducción de la jornada a 37 horas y media.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. Días después, por tanto, del encuentro en Bruselas entre Salvador Illa y Carles Puigdemont, Junts no solo no avanza hacia un posible apoyo a los presupuestos generales, sinó que tumbarà en el primer giro del curso político la reforma de la jornada.
Que no puguin assumir la proposta que fa Sumar.
Asegurava ayer el portavoz de Junts, Josep Rius, que no podían assumir la proposta de Sumar y que se ha negociado, decían ellos, de manera muy acelerada.
Desde el Ministerio de Trabajo responden que han hecho todo lo posible y que no piensan retirar el proyecto del orden del día. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, estuvo anoche en Hora 25.
Es una visión irresponsable de lo que es la política, sobre todo negar un debate democrático. Y bueno, pediría que de aquí al miércoles recapacitaran. Lo que pasa que hay, bueno, pues fuerzas políticas que hacen una alianza contra natura de derechas, contra los derechos de las personas trabajadoras.
Los sindicatos llaman mañana a la movilización ciudadana, han convocado protestas en todas las provincias, hablan de fraude democrático y de secuestro por la negativa de los grupos de PP, Vox y Junts a debatir la medida en el Congreso.
Los líderes de Comisiones y UGT estuvieron anoche también en Hora 25.
Nosotros nos vamos a movilizar de cualquier forma. Inmediatamente vamos a exigirle al Gobierno que vuelva a presentar el proyecto de ley.
Es difícil hablar de una mayoría progresista cuando un partido como Junts pues se alinea en general con las posiciones más de derecha en el ámbito socioeconómico, sobre todo, ¿no?
El Gobierno dio ayer un paso al frente para presionar a Israel por el genocidio en Gaza. Sánchez anunció nuevas medidas, entre ellas el embargo a la venta de armas y el apoyo logístico a ese país, y automáticamente Israel contestó con acusaciones de antisemitismo y corrupción.
El Gobierno de Netanyahu ha vetado a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego, y el ministro de Exteriores, Álvarez, ha llamado a consultas a la embajadora española en Israel. Ayer Sánchez se refirió por primera vez a la masacre como un genocidio.
Esto no es defenderse. No es ni siquiera atacar, es exterminar a un pueblo que está indefenso. Es quebrantar todas las leyes del derecho humanitario.
Escribió en redes sociales Alberto Núñez Feijóo: los terroristas de Hamás han aplaudido hoy un atentado y a Sánchez. Se refería con ese tuit al atentado que ayer en Jerusalén costó la vida a 6 personas, entre ellas un joven español, y al respaldo de Hamás a las medidas, a estas medidas que anunció Pedro Sánchez, que ha condenado, el presidente del Gobierno, ha condenado tanto el atentado de ayer como condenó en su día los atentados de Hamás de octubre de 2023. Aún así, Feijóo dijo en Telecinco:
¿qué es lo que el presidente de nuestro Gobierno no ha dicho? No ha hablado de la organización terrorista Hamás. No ha exigido a Hamás que devuelva los rehenes que tiene todavía en su territorio.
Esta madrugada la Flotilla de la Libertad, el grupo de barcos que navega hacia la Franja de Gaza para romper el bloqueo israelí, ha acusado a Israel de atacar con un dron la principal embarcación cuando estaban atracados en el puerto de Túnez.
No ha habido heridos, la Guardia Nacional tunecina desmiente esta versión. Creen que el origen de esta explosión estuvo en el incendio de un chaleco salvavidas.
Así está empezando el martes, es 9 de septiembre.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Las medidas que anunció ayer Pedro Sánchez y las palabras que escogió para hacerlo han revivado la crisis política con Israel. El ministro de Exteriores israelí respondió con contundencia. Asegura que es España la que sale perdiendo. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. Ha anunciado una sanción inmediata, la prohibición de entrar en su país a las ministras Yolanda Díaz y Sira Rego. Acusa al gobierno de corrupción y dice que está intentando distraer la atención con continuos ataques anti-israelíes y antisemitas.
Ha aprovechado para reprocharle incluso la expulsión de los judíos de la península en 1492. Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. La llamada a consultas de la embajadora no es la retirada que pide el socio de gobierno, pero expresa la queja formal de España después de un día cargado de reproches, acusaciones y duras críticas a las medidas anunciadas por Pedro Sánchez. Unas acusaciones calumniosas, según el gobierno de España, que advierte de que no se va a dejar amedrentar. El ministro de Exteriores israelí, Gideon Sar, ha liderado la respuesta a Sánchez.
One of the hugest ethnic cleansing on earth.
Ha llegado a reprochar al gobierno por olvidarse de la expulsión de los judíos de la península en 1492, una de las mayores operaciones de limpieza étnica de la historia, según el ministro hebreo, que también ha acusado al ejecutivo de antisemita, de favorecer a Hamas y de intentar desviar la atención de la corrupción que ha afectado al gobierno. Ha anunciado sanciones a Yolanda Díaz y a Sira Rego, a las que impedirá entrar en Israel. La ministra respondía en Hora 14.
Yo creo que es una estrategia del Estado genocida de Israel de criminalizar cualquier disidencia y cualquier opinión que señale la barbarie que están perpetrando contra el pueblo palestino.
Entre los reproches al gobierno español se ha colado el ataque de este lunes en Jerusalén en el que murió el joven procedente de Melilla, a pesar de la condena explícita del Ejecutivo.
Bruselas ha preferido mantenerse al margen, no harán comentarios de la que dicen es una decisión soberana de España y niegan las acusaciones de inacción contra la Comisión. Insisten en que sobre la mesa hay todo tipo de medidas contra Israel y que nadie hace más por Gaza que la Unión. Corresponsal en Bruselas, Enrique García Pozo.
La Comisión no valora las medidas anunciadas por el Gobierno. Bruselas se ampara, como es habitual, en que son decisiones soberanas de los Estados. España viene consolidándose como uno de los países del bloque que apuesta por medidas más drásticas contra el gobierno de Netanyahu, aunque la falta de consenso explica que los 27 sigan sin activar algún tipo de represalia. El portavoz de Exteriores reconoce esa dificultad, pero defiende mantener los canales abiertos con Israel y rechaza las acusaciones de tibieza o falta de medidas contra el gobierno de Netanyahu. Cuando me preguntan qué más podríamos hacer, la pregunta que deberíamos hacernos es qué otros actores están haciendo tanto como hace la Unión Europea en este asunto. La respuesta es simple. No hay nadie. Además, Bruselas se distancia de la flotilla humanitaria que pretende llegar a Gaza. La Comisión no respalda la iniciativa. Argumentan que puede agravar la situación y que pone en peligro a sus participantes.
Lo contábamos en portada, ante la alerta por lluvias en buena parte de la Comunidad Valenciana, Mazón se ha desplazado a los puntos más afectados, pero aún se niega a hablar de lo que hizo y de lo que no el día de la dana.
¿A qué hora ha salido del entorno?
Vamos a atender al conseller Valderrama. Hoy es un día de previsiones, de efectivos.
Esta era su respuesta cuando le preguntaban ayer, otra vez, a qué hora abandonó el Ventorro, el restaurante en el que comió y pasó las horas más críticas de la riada. Ayer consiguió esquivar de nuevo esa pregunta después de la carta abierta que ha publicado la periodista con la que comió, Maribel Vilaplana. En la carta cambia su versión y reconoce ella que la comida no terminó hasta pasadas las 6:30 de la tarde. Ha contado también que el presidente recibió varias llamadas, pero que en ningún momento le trasladó inquietud. Ayer Mazón volvió a guardar silencio.
Sobre el clima, esta madrugada hemos sabido que el mes de agosto fue el tercero más cálido en todo el mundo desde que hay registros. Son los datos del sistema Copernicus que alerta de la necesidad crítica de adaptarse a eventos climáticos extremos. Javier Ruiz Martínez.
Dos mapas acompañan el informe de agosto del sistema Copernicus que certifica este mes infernal que hemos vivido. El primero dibuja en rojo muy intenso las zonas donde ha hecho más calor entre los días 8 y 18 de agosto. Toda la península, excepto la costa cantábrica, está pintada en rojo muy fuerte, con temperaturas por encima de los 38 grados, sobre todo en la zona centro y sur. La mancha se extiende este año al sur de Francia, Turquía y Chipre. El segundo mapa nos describe de cuántos grados ha sido esa anomalía, es decir, cuánto se ha separado la temperatura respecto a lo habitual. Y aquí la anomalía aparece en el sur de Francia, en el centro y el norte de España, 6 grados por encima de lo normal, sobre todo en la zona de Castilla y León, uno de los puntos donde más incendios se han producido. Los datos dicen que la temperatura media sobre tierras europeas ha sido de 19,4 grados, 0,3 por encima de la media. Nuestra península y Francia, con una situación extrema, han elevado ostensiblemente esa media.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Donald Trump ha puesto en marcha esta madrugada su despliegue antiinmigración en Chicago.
Llevaba semanas amenazando con mandar a la Guardia Nacional para emprender esas redadas, como ya hizo en Los Ángeles o en Washington, para detener a personas sin papeles que a su criterio deberían ser deportados, en principio con antecedentes penales. Por ahora, este último despliegue no ha dejado altercados, pero el plan ha empezado a circular con las fotos de 11 hombres nacidos en el extranjero.
Corresponsal en Washington, Sara Canals.
Sí, una operación que el gobierno ha bautizado como ataque relámpago y con la que promete centrarse, según detalla el comunicado, en los extranjeros ilegales delincuentes que hayan llegado a Chicago atraídos por las políticas liberales del estado de Illinois. Sanctuary cities are sanctuaries for criminals. Las ciudades santuarios son un santuario para los criminales, denunciaba con su habitual hostilidad el zar de la frontera de Donald Trump, Tom Homan. Esto supone un grado más de presión contra Chicago, a quien Trump lleva días ya amenazando con desplegar la Guardia Nacional y provocando con mensajes belicistas. La operación además se ha anunciado tras una importante victoria judicial para el presidente. En julio, un tribunal de Los Ángeles había determinado que los servicios migratorios estaban arrestando a ciudadanos sin una causa justificada, basándose, por ejemplo, en su raza, su idioma o su empleo, pero ayer el Tribunal Supremo, con el apoyo de los conservadores, anuló esta prohibición, dándole luz verde para seguir con su ofensiva.
Hasta Baleares, en Radio Mallorca está Juan Antonio Bauzá. Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Y hasta Andalucía, en Radio Sevilla, Elena Garazo. Buenos días.
Hola, buenos días.
Algunas historias que nos llegan de estas dos comunidades, como el alquiler del yate Fortuna, Bauzá, perteneció al rey Juan Carlos I y se puede alquilar, lo puede alquilar cualquiera, entiendo, por 20.000 euros al día.
Sí, esa es la media, va en función de la temporada, pero bueno, por 20.000 euros al día. Rebautizado ahora como Fonés, se alquila por ese precio en el puerto de Ibiza, lo hemos leído estos días en el diario Última Hora. Del año 2000 costó 18 millones de euros y ahora lo gestiona una empresa mallorquina, es propiedad de Balearia. Por si a alguien le interesa, son 4 camarotes que pueden alojar hasta 8 personas, terraza con tumbonas, bar, jacuzzi, sala de cine, moto de agua, snorkel, flotadores, paddle surf y una plataforma flotante. El alquiler de este yate, 43 metros de eslora, incluye capitán, pero no combustible, así que hay que añadirlo. Y el precio, bueno, pues varía eso en función de la temporada. De enero a mayo, 19.200 euros al día. Entre julio y agosto llega casi a los 22.000. De media eso, 20.000 euros al día.
Nos podemos plantear, vamos a hacer la cena de final de temporada en el yate.
Mira, sé que se va de vacaciones, igual lo puedo alquilar e invitarnos.
Ahora se lo digo, que no está aquí a mi lado, pero ahora se lo digo enseguida para que vaya ahorrando. El municipio de Carboneros enviará a Moreno Bonilla una participación de la Lotería de Navidad del 18.791, que es exactamente la cifra de la quita de la deuda que rechaza la Junta de Andalucía.
Sí, se trata de una pequeña localidad de Sierra Morena, de menos de 600 habitantes. Pidieron que les arreglasen el colegio Los Álamos porque presentaba grietas en la pista deportiva, también varios puntos con deterioro, y desde la Delegación de Educación les dijeron que no podían intervenir por falta de dinero. La suerte no entiende de política, pero por si acaso la iniciativa del Ayuntamiento de Carboneros ha sido la de enviar al presidente de la Junta esa participación de un euro de ese número, el 18.791, de cara al sorteo de Lotería de Navidad, ese número que, como decías, equivale a la quita de la deuda aprobada por Pedro Sánchez y que ha rechazado la Junta. El resto de vecinos, por si acaso, Ángel, han comprado también ese número, van a jugar la misma cifra y no sé si alguno también va a querer apuntarse.
Bueno, y si le toca que alquilen el yate Fortuna, aquí todo está ligado.
Bueno, imagínate, yo me apunto.
Bauzá, ¿alguien se comió más de 2 kilos de melón en 5 minutos?
2 kilos y medio casi, sí.
2 kilos y medio y ganó en la fiesta del Maló de Vilafranca de Bonany.
Sí, luego te cuento el premio. 25 personas participaron en la categoría senior. El ganador, Mateu Mosqueró, y se impuso además con diferencia con respecto al segundo clasificado, Miquel Llull, que comió 1,740 kilos. El ganador casi 2 kilos y medio. También hubo concurso de niños de 6 a 13 años, 1 kilo en 3 minutos, que tampoco está mal. Y por si se habían quedado con ganas de más melón, el premio son 75 euros en metálico y 3 melones para el primer clasificado, entiendo que, o para entrenar o para acabar de saciar sus ganas de melón. 50 euros para el segundo con 2 melones y 25 euros y 1 melón para el tercero.
Bueno, puedes acabar aborreciendo el melón. Y Sevilla, que empieza a preparar ya la Navidad, arranca la campaña de mantecados y polvorones en Estepa.
y van a salir unos 15 millones de mantecados y polvorones de kilos, ¿eh? Es que esto es una barbaridad.
Una
imagínate, Ángel, cómo hueles cuando te acercas a Estepa. Ya están funcionando todas las fábricas de mantecados, de polvorones. Son líderes en el mercado nacional en esta producción. El Consejo Regulador de Mantecados y Polvorones de Estepa ampara unas 18 fábricas, una cantidad que imagínate la que está liando allí ahora mismo preparando la Navidad. Asegura que la campaña se va a ver afectada por el aumento de precios de las materias primas y de salario, aunque no lo vamos a ver repercutido en el precio final los consumidores.
9 de septiembre y empieza ya la campaña de polvorones.
Ay, huele,
y mantecados.
De maravilla.
Casi nada, Elena Bauzá, hasta luego.
Hasta luego.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone una lectura sobre el tratamiento mediático que reciben las víctimas de abusos sexuales.
Lo hemos visto en los casos de La Manada, de Jenny Hermoso, en el de Íñigo Errejón o en el de Giselle Pellicot. Hablamos del debate sobre la forma que tenemos de abordar las violencias sexuales en los medios de comunicación y en la calle. Por voluntad propia es el relato autobiográfico de la escritora francesa Mathilde Forget de lo que le pasó después de haber sido violada. La novela reconstruye su declaración ante la policía, haciendo de espejo de un sistema que de partida cuestiona a la víctima.
Yo en realidad lo que quería que la lectora sintiese era y quería reproducir esa experiencia que yo tuve de ese vértigo, de tener la impresión de sentirme culpable cuando no me esperaba tener que pasar por esa culpabilidad. Entonces,
es la forma que tiene la autora de apropiarse de su historia, que está atravesada por la vergüenza y por la culpa, en un brillante juego que hace con la ambigüedad del lenguaje y con los prejuicios de una sociedad patriarcal.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.